Javier Sierra es escritor y José Miguel Gaona es psiquiatra y forense. Jorge Alcalde es periodista y divulgador científico, pero los tres se dan cita aquí, en la esquina del misterio. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Sustituirá algún día la inteligencia artificial a la natural? Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Tú qué opinas?
Pues que ya lo está haciendo.
¿Que ya lo está haciendo?
Sí, sí. Yo te voy a hacer una pregunta que nos va a dar las claves si lo está haciendo o no lo está haciendo. ¿Tú eliges los anuncios que ves en tu teléfono móvil cuando visitas una página web?
No.
No lo eliges tú. Y lo elige un ser humano, eso.
No lo sé.
No lo elige un ser humano.
Lo elige una máquina.
No lo elige una máquina. Ya que muchas veces acierta.
Hombre, están siempre ofreciéndome aquello que busco.
Eso es bueno. Pues eso es inteligencia artificial. Muy básica, pero ya existe. Ya empieza a ser más hábil la inteligencia artificial en darnos los anuncios que queremos en el momento en que estamos buscando. A veces es sorprendente. A veces te parece, estaba pensando en este momento en zapatillas y me ha salido un anuncio de zapatillas.
Eso es imposible.
Eso, pensarlo no. Pero muchas veces a lo mejor es que tú acababas de buscar zapatillas o simplemente con técnicas que te escuchan con tu micrófono y tu teléfono saben que estabas hablando de zapatillas.
Es tremendo, tremendo, tremendo. ¿Y qué son capaces ya los robots de hacer mejor que los humanos? Mejor, porque quiero decir, a lo mejor nosotros rastreando los usos de una persona y viendo en tiempo real de qué habla, también seríamos capaces de sugerirle cosas.
Claro.
Pero, por ejemplo, me da la impresión de que calculando es indefectiblemente mejor un ordenador que una persona.
Claro, todo depende de que consideremos la palabra mejor, ¿no? ¿Qué mejor, que es más rápido? Puede ser. Eso, desde luego, los ordenadores lo hacen mucho mejor que los seres humanos. La capacidad de cálculo de un ordenador es imposible que un ser humano llegue jamás a adquirirla, ¿no? ¿Mejor quiere decir con menos fallos? Pues también. Y ahora veremos algunos ejemplos muy curiosos, muy recientes, que han demostrado que las máquinas tienen menos fallos en algunas operaciones que los seres humanos. ¿Mejor quiere decir éticamente mejor? Pues ahí es donde ganamos los seres humanos. Los seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones ante problemas graves en los que además empatizamos con el otro y tenemos un entorno moral o ético que lo hace mejor en ese punto de ese punto de vista que las máquinas nunca podrán reproducir. Pero si nos referimos a más rápido y con menos fallos, mira, hace muy poquito, hace un par de semanas, ha salido una noticia de una investigación en Estados Unidos con un robot que era capaz de identificar la probabilidad de que una persona padeciese una hemorragia cerebral o un ictus viendo sus radiografías y sus escáneres cerebrales. Bueno, la máquina tiene un porcentaje de error de un 0,1%.
¡Qué bárbaro!
En lo que el ser humano tiene un porcentaje de error en 3 o un 4%. Un médico especializado en neurología siempre se va a equivocar en un 3 o 4% de las veces y ver un cerebro en el que se le ha pasado por de largo una posible hemorragia y darlo por curado cuando no está ese paciente. La máquina lo hace mucho mejor. ¿Por qué lo hace mejor? Porque esas máquinas, esos ordenadores, esos robots en el fondo, lo que han hecho es recibir millones y millones y millones de imágenes de cerebros de seres humanos de todo el mundo y han ido aprendiendo las diferencias sutiles que muchas veces escapan al ojo humano entre un vaso sanguíneo que está a punto de reventar y uno que no lo está.
¡Qué bárbaro!
Con el cáncer de piel ha ocurrido lo mismo. Una máquina es capaz de determinar con muchísima más fiabilidad que un médico humano, viendo solamente una fotografía de una piel, si hay un melanoma o no lo hay. O sea, en ese sentido, la inteligencia artificial no solamente es mucho más avanzada, sino que incluso puede ser un gran alivio para los médicos, un gran aliado, sin duda.
Pero, ¿de verdad es posible duplicar la actividad del cerebro humano?
Esa es la gran pregunta que se hacen los científicos desde que existen los ordenadores. Y para responderla, yo creo que es imposible responderla, porque para responderla primero hay que saber qué es un cerebro humano, qué es lo que hace el cerebro humano. Cada vez que abrimos la ventanita del cerebro, descubrimos nuevas funciones que no conocíamos del cerebro. El cerebro es el gran misterio de la ciencia. Lo referente a la salud sigue siendo un misterio, es una especie de terra incógnita que todavía no conocemos muy bien. ¿Qué hace un cerebro humano? Pero un cerebro humano calcula, pues evidentemente calcula, toma decisiones, resuelve problemas, tiene percepción visual, tiene percepciones sensibles, todo también, pero el cerebro humano también genera emociones, y también genera sensaciones, y genera creencias, y genera expectativas, y genera miedos. Eso las máquinas no lo pueden hacer. En la parte más física del cerebro humano estamos perdidos. O sea, ya hay robots que pueden ver mejor que un ser humano, que pueden sentir el tacto mejor que un ser humano y transmitir experiencias táctiles mejores que un ser humano, que pueden olfatear mejor que un ser humano, Hay narices artificiales que utilizan, por ejemplo, los enólogos para detectar si un vino está en buen estado de maduración y es mejor que el ser humano en determinar los volátiles químicos. Todo eso, las máquinas lo harán mucho mejor que nosotros. La otra parte, la que no conocemos ni siquiera los seres humanos cómo se produce, los sentimientos, las emociones, las expectativas, las creencias, que puede que también tengan un sustrato cerebral, pues eso es muy difícil porque, para empezar, no podemos conocer a nosotros mismos. ¿Y por qué no podemos conocerlos? Esto es un poco la gran paradoja de la neurología. Porque un cerebro no se puede extraer de sí mismo para entenderse. No, cualquier cosa que queramos conocer, tenemos que ponerla en el laboratorio.
Es curioso, sí, porque a medida que vamos sofisticando los computadores, a su vez intentamos más entender nuestro propio cerebro,
¿sí?
Que cabría pensar, ya lo conocemos y vamos a hacer los computadores en absoluto. No, del cerebro se sabe muy poco.
Claro, porque el cerebro no se puede entender a sí mismo. Tendríamos que tener otra inteligencia externa que estudiase nuestro cerebro y nos dijese cómo somos.
Bueno, de hecho lo estamos aprendiendo, ¿no?
Poco a poco, pero nos queda algo en que es imposible, es meter a un cerebro humano en un laboratorio y que sea estudiado por un cerebro no humano, sin el sesgo del cerebro humano. Igual que hacemos con el cerebro animal. Nosotros somos humanos y vemos más o menos en el laboratorio cómo funciona el cerebro de los chimpancés o el cerebro de los ratones, porque no tenemos el sesgo de ser ratón. Pero un ser humano a sí mismo es muy difícil que se investigue con su propia herramienta, con su propio cerebro.
Pero no acabo
es
de entender, si tú le metes un sensor en determinada zona y estableces que es la zona que utilizas para sentir o para mirar o para reaccionar a no sé qué, estás investigando.
Sí, pero existe una pequeña perversión y es que tú ya sabes lo que quieres buscar, porque tu cerebro, estás investigando tu propio cerebro. Hay un sesgo de que tú intentas conocer algo sin extraerte, sin ser objetivo. Nunca puede ser objetivo al estudiar tu propio cerebro o el cerebro de tu especie. No puedes estudiar algo que forma parte de ti mismo, porque cualquiera de los sentimientos que te genere los estás tú padeciendo. Mientras que si metes algo ajeno, una inteligencia ajena, y te investiga, esa sí que sería absolutamente objetiva y determinaría cuáles de esas funciones están formadas por tu cerebro y cuáles son las que tú crees que tu cerebro forma, pero realmente no forma porque estás sesgado por tu propia percepción.
Fascinante.
Es muy complejo, es tan complejo que hay una gran línea de la ciencia dedicada fundamentalmente a esa limitación, el límite de la autocomprensión del cerebro humano. Muchos científicos y muchos filósofos reconocen que no podemos conocernos y que algún día tendrá que venir un extraterrestre, estudiarnos y decirnos realmente quiénes somos. Mientras tanto,
es la fascinación de establecer que efectivamente tenemos un límite y que nuestra autocomprensión en general está limitada. En definitiva, que dependemos, lo que no sabemos es de qué.
Claro.
Interesantísimo. Jorge Alcalde, periodista, divulgador científico y director de la revista Squo y Esquire. Gracias por visitar la esquina del misterio.
Hasta otra.